En el ambiente judicial, algunos lo llaman el fiscal verde. Desde hace años, el fiscal en lo civil, Enrique Viana, viene presentando acciones que tienen como línea común la defensa del medio ambiente. Años atrás fue contra la instalación de Botnia y ahora más recientemente presentó una demanda de nulidad del contrato entre Montes del Plata y el Estado uruguayo. Pero a su vez también ha sido muy crítico del desarrollo minero que proyecta Aratiri. En otro frente, obligó al INAU a dejar de usar contenedores para la reclusión de menores infractores y ahora intima al Ministerio de Salud Pública para que controle la eficacia de los medicamentos genéricos antes de autorizar su suministro a los pacientes. Con el fiscal Enrique Viana vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Doctor Enrique Viana, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Empiezo consultándole por lo que la semana pasada le ocurrió. Esa noticia que dimos y que a todos nos generó una preocupación fuerte. El ataque que padeció el miércoles de madrugada cuando volvía a su casa. Dos delincuentes que intentaron hacerlo entrar a la vivienda. Usted se resistió, finalmente le robaron su billetera y le dieron dos balazos en sus piernas. Este último detalle, el de los balazos en las piernas, dio para especular con la posibilidad de que aquello hubiera sido algo más que una rapiña o un intento de rapiña, que fuese una amenaza de tipo mafioso. ¿Usted tiene una lectura, tiene una interpretación de qué fue lo que pasó?
Sí, mire, lamentablemente, por la tarea de uno, yo hace ahora muchos años, pero hasta el año 98 fui fiscal departamental, y cuando uno trabaja como fiscal departamental, trabaja en materia penal, ¿no? Entonces, uno tiene ciertos conocimientos o ciertos recuerdos o ciertas cosas que sabe de los modus operandi, ¿no? Lo único que generalmente uno lo sabe a través de los expedientes, ¿no? No es en este caso no me tocó a través de un expediente, sino ser víctima del tema, ¿no? En efecto fue un intento de rapiña con la intención de llevarme a la parte superior de la casa. En realidad yo estaba saliendo del garaje en ese momento. Y los de los disparos en las piernas obedeció a que yo me en determinado momento, cuando me intentan llevar hacia arriba, me les escapo y bueno, ahí se produce un forcejeo, ellos me alcanzan, se produce un forcejeo y bueno, para evitar que yo siguiera de alguna manera en pie, ellos me tiran un primer tiro en una pierna y luego ya ahí pierdo un poco la noción de los movimientos, un segundo tiro en la otra pierna, ¿no? Pero y en ese momento se van, ¿no? Fue un poco para cubrir la huida de ellos, más que nada, ¿no? Pero sí, más o menos los hechos fueron como usted los describió, ¿no?
¿No hay entonces otra lectura posible?
No, de mi parte no. No la existe por las características. Yo estuve encerrado en el garage por un espacio de quizás de 5, 7, 8 minutos. Uno ahí pierde un poco la noción del tiempo. En constante dialogado con ellos, si usted quiere, Y toda la intención era de llevarse, en especial pienso que dinero, ¿no? No sé lo que hubiera pasado luego arriba, ¿no? Eso fue una de las razones.
¿Lo único que llevaron fue la billetera?
Fue lo que me sacaron en el momento, subieron a la casa, uno de ellos sube a la parte superior de la casa y no, de la casa no sacaron nada, ¿no? De la casa no llegaron a sacar nada, claro, la intención de ellos era llevarme hacia la parte superior, ¿no? En ese momento que ellos intentan llevarme a la parte superior, yo me les zafo y logro mover el portón de hierro y salir corriendo hacia la calle. Yo vivo a muy escasos metros de Rivera. La intención mía era llegar a Rivera, aunque sabía que iba a ser difícil, ¿no? Porque estoy a unos 30 metros, pero en subida y con personas más ágiles que yo, sabía que iba a ser prácticamente imposible.
¿Y cómo está ahora? ¿Se ha recuperado? ¿Qué pasó con esas heridas en las piernas?
Ya tengo el alta y estoy en mi domicilio.
¿Todavía tiene que hacer reposo?
Sí, reposo, sí, por suerte puedo apoyarme en las dos piernas, en ese sentido era eso de las cosas que uno a veces valora más, ¿no? Y bueno, voy a seguir bajo vigilancia médica, obviamente, pero
¿tiene que hacer algún tratamiento de rehabilitación?
Por ahora no me lo han indicado, pienso que no, porque no he tenido necesidad de si bien me desplazo con dificultad, obviamente, pero no he tenido necesidad de muletas o de ese tipo de cosas.
Bueno, ojalá entonces que esa recuperación vaya rápido.
Bueno, muchas gracias.
Doctor Viana, hablando de su actividad, sí, de esta que lo ha puesto como un personaje recurrente, llamativo. En su historial, que yo mencionaba recién en la introducción de la entrevista, usted ha llamado la atención por las acciones que ha iniciado contra el propio Estado, ¿no? Contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por cuestiones ambientales, contra el INAU por formas de reclusión de menores infractores, contra el Ministerio de Salud Pública por la regulación de los medicamentos genéricos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiende usted el papel de fiscal en una sociedad?
Bueno, mire, en realidad este tipo de actuaciones obedece que en todos los casos el denominador común es la defensa de intereses generales, ¿no? En algún momento se lo llamó intereses difusos. Yo prefiero hablar de intereses públicos, intereses generales de la nación, porque es lo que de alguna manera acota o delimita la competencia de una fiscalía, y más una fiscalía en materia civil. Ya nosotros desde el año 89 tenemos prevista la intervención en este tipo de materias por el Código General del Proceso, pero realmente le confieso que yo ingreso en Montevideo en el año 98. Si bien había tenido alguna actuación a nivel departamental en su momento en Paysandú, pero de menor calibre, es reciente con el tema del plomo, ¿no? El tema de la plombemia, en el año, y ya después que teníamos una norma constitucional en materia de protección ambiental, que hablaba de un interés general justamente en la protección ambiental, más la ley de protección ambiental que daba una serie de instrumentos, que de alguna manera, ¿cómo le voy a decir? Aquella previa disposición procesal, ¿no? Que era una disposición procesal perdida, que incluso uno como fiscal se la cuestionaba, qué utilidad podía llegar a tener. A partir del 2000, del 2001, 2002, cuando yo inicio esa primera acción, es que yo empiezo a entender la importancia, ¿no? De una serie de previsiones y empiezo a actuar en función de ellas. No, una de las cosas más importantes es que esto ha llevado de mi parte una elaboración, digamos, del punto de vista jurídico, que no se hizo de un día para el otro, ¿no? Es decir, uno ha tomado los nuevos instrumentos legales que se dan, por ejemplo, en la Ley de Protección del Medio Ambiente, que son absolutamente novedosos en algún aspecto, y los ha tratado de adaptar a al resto de la realidad jurídica y darle formas a través de un procedimiento judicial, y ha ido uno evolucionando en el pensamiento.
No todas sus denuncias tienen al Estado como destinatario, ¿no?
No, pero en gran medida eso ocurre por lo siguiente. Eso fue uno de los primeros análisis que yo tuve que hacer en mi conciencia y en mi estudio, digamos, previo a presentar el primer accionamiento, ¿no? El tema es así. En materia, para decirlo en pocas palabras y que le sea claro a la audiencia, cuando uno actúa en defensa de intereses generales, cuando una fiscalía actúa en defensa de intereses generales de estas características, ¿no? De los llamados intereses colectivos o difusos, casi inevitablemente, ¿no? Eso no quiere decir que en todos los casos sea así, el Estado va a ser al menos uno de los demandados, ¿no? Una de las contrapartes. ¿Por qué? Porque en principio quien tiene asignada la defensa de los intereses generales, eso está en la Constitución, en el artículo que establece las competencias del artículo 168, que establece las competencias para el Poder Ejecutivo, es el Estado, ¿no? El Estado es el primer encargado de la defensa de los intereses generales, llámense medio ambiente, llámense salud pública, llámense defensa de los derechos de los menores. Y entonces cuando una fiscalía actúa es porque obviamente el Estado no está actuando bien, hay omisiones, hay déficit en la actuación del Estado, y entonces ahí es que se genera la posibilidad de que una fiscalía actúe, ¿no?
¿Y la justicia uruguaya está madura como para darle la razón a un fiscal que acciona contra el Estado?
Bueno,
¿en este tipo
es
de cuestiones
pregunta.
Ambientales, por ejemplo?
Sí, esa es una buena pregunta, porque yo he hablado, y no desde el primer día, pero sí en los últimos tiempos yo he dicho que en efecto no existe esa madurez. Yo he hablado de que existe inclusive en temas ambientales lo que yo llamo una jurisprudencia antiambiental, por diversas razones. Yo le menciono dos. Una, obviamente no había un acostumbramiento, un conocimiento, no había una jurisprudencia previa, no había antecedentes previos que de alguna manera enseñaran un camino o mostraran un camino a la propia jurisprudencia. Y luego, porque eso es natural y no solo ocurre en el Uruguay, los temas ambientales, y sobre todo algunos temas ambientales, entran en juego intereses muy poderosos, ¿no? Amén de los intereses propios del Estado, ¿no? Del Estado como demandado, y amén que es muy difícil a veces imponer obligaciones, sobre todo cuando uno está trabajando en estos temas, trata de imponer obligaciones de hacer o no hacer al Estado, ¿no? Ya eso es difícil, ¿no? No solo en materia ambiental o de defensa de salud pública o lo que usted quiera. Pero cuando a su vez esos intereses se mezclan o se combinan o van junto a otros intereses privados, muy poderosos, a veces más poderosos que los del propio Estado, la cosa se hace difícil, ¿no? Para tomar una decisión judicial.
Sí, la justicia, ¿qué tipo de condicionamientos experimenta?
Hay presiones, indudablemente, al Poder Judicial. Existen.
¿Usted dice entonces que la justicia uruguaya resuelve en este tipo de cuestiones presionada?
Yo creo que hay una suerte de presión. Yo hablé en su momento, me valió un sumario administrativo, mire, con eso le digo todo, hablé del efecto Botnia, ¿no? Es decir, yo llamaba al efecto Botnia a una suerte de presión o de autopresión, si usted quiere, en el cual no se le daba la razón a causas ambientales más pequeñas o menos significativas que la de Botnia, que yo la considero una de las causas más importantes en el país. Hay un antes y después de Botnia en materia ambiental. Pero sin embargo, en otras causas, yo inicié una multiplicidad de causas de distinto orden, de distinto preocupación, importancia de preocupación, y sin embargo ahí tampoco se obtenían ni siquiera resultados medianos o resultados parciales. Uno a veces aspiraba a que la justicia simplemente se pronunciara en forma exhortativa, ¿no? Exhortando al Estado a seguir determinados caminos. Bueno, pero ni siquiera eso se ha conseguido. Han sido muy magros los resultados, soy el primero en reconocerlo.
Sí, en general a usted no le ha ido bien con sus planteos, ¿no? Por ejemplo, el caso del plomo, ¿no? Del año
2002.
Sí. Usted presentó una demanda contra ANCAP por los altos niveles de plomo en sangre que presentaban varias familias en los alrededores de la refinería de La Teja, pero finalmente la Suprema Corte eximió de responsabilidad a ANCAP.
Eximió de responsabilidad. Por ejemplo, en ese caso, que quizás uno de los primeros, en realidad lo que hubo, incluso en el medio hubo una ley que pocos conocieron, una ley que cambió la fecha en la cual ANCAP debía dejar de producir con plomo. Una ley que colocaba una fecha posterior a la presentación, se colocaba, ahora es un asunto que no recuerdo exactamente las fechas, pero la ley operó como un mecanismo defensivo de ANCAP, ¿no? Uh-huh. Porque la ley de alguna manera vino a decir que antes estaba bien producir nafta con plomos y después a partir de determinada fecha que estaba mal, con lo cual legitimaba lo que se había hecho mal antes, ¿no? Eso para ver usted cómo las presiones a veces, los intereses que juegan son muy importantes. ANCAP es una empresa muy importante para el país y por una serie de connotaciones, ¿no? Entonces, todos esos elementos juegan a favor o en contra, ¿no? De cualquier manera, el objetivo allí se consiguió, porque yo no lo considero un fracaso ese asunto, porque de alguna manera se puso el tema arriba del tapete y en efecto ANCAP dejó de producir naftas con plomo, al menos oficialmente dejó de producir naftas con plomo. Yo nunca después pude hacer una comprobación. Siempre he invitado a algún amigo que tome un litro de nafta y lo lleve a hacer algún examen, algún lugar confiable para saber si las naftas han dejado de tener plomo o no. Podemos tener todavía un poco una duda de eso. El tema del plomo continúa, porque el plomo sigue en la atmósfera de la ciudad de Montevideo y el tema del plomo no ha terminado, ¿no? Incluso sé, me consta que existen juicios iniciados por particulares en estos tiempos reclamando daños y perjuicios por esa situación, ¿no?
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
El fiscal en lo civil, Enrique Viana, ha cobrado gran notoriedad en los últimos años por el tipo de acciones que emprende, en muchos casos contra el Estado uruguayo, en defensa del medio ambiente, de los derechos de los menores, también de los enfermos. Con él estamos conversando en estos minutos en nuestra entrevista central en perspectiva. Doctor Viana, vayamos a uno de los últimos casos que usted ha presentado y que han llamado la atención. Me refiero a la demanda de nulidad de ese contrato firmado entre el Estado uruguayo, a través del secretario de la Presidencia, y la empresa Montes del Plata, para la construcción de la planta de celulosa en Conchillas, departamento de Colonia. ¿Por qué entiende usted que ese contrato no es válido?
Bueno, mire, creo que de la lectura del contrato, cualquier ciudadano que más o menos tenga una mediana formación, va a encontrar ese tipo de respuestas. El contrato supone una serie de condicionamientos a la voluntad de ya no solo del Poder Ejecutivo, quien es quien firma el contrato, sino que hay condicionamientos de entes autónomos, por decirlo de alguna manera, y lo peor, que hay condicionamientos del Poder Legislativo y del propio Poder Judicial. El contrato en sí supone un mecanismo por el cual la empresa Montes del Plata obtiene lo que uno normalmente llama un estatuto de privilegio, ¿no? Más modernamente se lo llaman islas normativas singulares. Lo que se busca es un estatuto que le permita a la empresa moverse dentro de un fuero, dentro de un mecanismo, con una serie de ventajas exorbitantes que otros habitantes u otras empresas en el país no poseen.
¿Qué diferencias le ve a ese contrato con otros que puede firmar y ha firmado el Estado uruguayo, otorgando beneficios a grandes inversiones que incluso pueden quedar comprendidas en la ley de inversiones o bajo el régimen de zonas francas?
Sí, bueno, el Estado nunca había firmado un contrato, es decir, vamos a decir las cosas como son, no existe el conocimiento de que el Estado hubiera firmado un contrato de estas características en la historia del país. Este contrato es el primero que se firma en estas características. Existen, sí, los tratados de inversión, que son acuerdos entre Estados y que buscan beneficiar, sí, inversiones extranjeras. Existe, sí, la ley de inversiones, que no habla para nada de los contratos de inversión. Y existe, sí, un decreto del 2008 del Poder Ejecutivo que por primera vez habla de los contratos de inversión. Pero contrato de inversión firmado, suscrito y conocido, ahora conocido, porque en su momento el contrato tenía una cláusula de confidencialidad que luego fue dejada sin efecto tras el pedido de la Fiscalía y la intimación de la justicia, es este con Montes del Plata, el primero que nosotros conocemos oficialmente, ¿no? Que se institucionaliza como tal, por decirlo de alguna manera. No había habido en ninguna de las hipótesis anteriores conocimiento de cláusulas de este tenor, ¿no?
Un ejemplo de las cláusulas que usted cuestiona.
Un ejemplo, el más conocido, el que fue los dos más conocidos fueron la obligación que asume el Estado, el compromiso que asume el Estado de la forestación en un radio de 200 kilómetros tomando como punto central el donde se va a establecer el emprendimiento en el departamento de Colonia, 200 kilómetros que no solo abarcan el departamento de Colonia, sino que los departamentos vecinos, y la otra, lo que se llama la cláusula de congelamiento, normalmente se llama cláusula de congelamiento del derecho, por la cual el Estado, si modifica modifica de alguna manera la legislación, ya no solo en materia tributaria, yo creo que incluso en materia ambiental o de salud pública o en cualquier otra, laboral incluso, esa modificación le da a la empresa el derecho a exigir una compensación o una alternativa frente a esa modificación, si esa modificación provoca una alteración en su ecuación financiera. Eso no limita al Estado, no le impide al Estado legislar o innovar en materia legislativa, pero sí condiciona su voluntad, porque si lo hace y modifica la ecuación financiera de la empresa, va a tener que indemnizar, compensar o buscar alguna alternativa para que eso no perjudique a la empresa.
En su demanda, usted plantea que los contratos de inversión como este son expresiones de neocolonialismo. ¿Puede explicar este concepto?
Sí, exacto. Mire, yo lo vengo diciendo desde el 2005, en realidad. Yo en el 2005 dije que Bosnia se había convertido en el Estado y Bosnia eran socios, ¿no? De distintas características, pero se habían vuelto socios. Yo hablé incluso en aquel momento de una... No usaba la palabra acuerdo, porque desconocía la figura, esta figura del contrato de inversión, pero hablé de que sí, de que existía una relación de socios. En tal sentido, eso supone que el condicionamiento es la respuesta, ¿no? Es la consecuencia inmediata, ¿no? Las partes quedan condicionadas, con mucho más peso el Estado, ¿no? El Estado prácticamente firma una suerte de contrato de adhesión, ¿no? Mire que estas cláusulas no son, este contrato no es un invento uruguayo y ni las cláusulas que lo contienen son un invento uruguayo. Existen en otras naciones, en otros países, especialmente países sudamericanos, este tipo de acuerdos, este tipo de contratos, ¿no?
¿Y usted qué es lo que pretende? ¿Que se anule y se renegocien las condiciones de la inversión o que directamente no se lleve adelante la inversión?
No, mire, lo que la Fiscalía pretende es que en su inicio es que este contrato no obligue al Uruguay. Eso es lo que pretende. Porque, ojo, cuando el Poder Ejecutivo firma el contrato, firma en nombre de la República Oriental del Uruguay. O sea que firma en nombre suyo y en nombre mío. Entonces, todos quedamos obligados por esta figura contractual, quedamos todos los ciudadanos obligados a respetar lo que establece ese contrato. Y ese contrato, entre otras cosas, establece un derecho que lo va a regir ajeno al derecho nacional, un derecho privado a nacional, formado por una serie de principios y reglas mercantiles que manejan los organismos y mecanismos de arbitraje internacional, y también ese contrato supone que quedamos al margen de la jurisdicción en todo lo que sea violación de ese contrato, en lo que la empresa entienda que se está violando del contrato, quedamos a disposición de una jurisdicción internacional privada, un mecanismo de arbitraje privados ajenos a los jueces nacionales, ¿no?
¿Y ahora cómo sigue esto?
Bueno, en estos días justamente se había dado traslado de la demanda. Acá los demandados son el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, y la propia empresa, ¿no? Las dos partes del contrato, por decir, como lo son, ¿no?
¿Cuánto tiempo se supone que lleva este expediente?
Eso es muy difícil de vaticinar. Ahora corre un plazo de 30 días, está corriendo un plazo de 30 días para que ellos contesten y luego, el momento siguiente sería la fijación de una audiencia. Pero sin establecer una duración del plazo es muy arriesgado en cualquier tipo de proceso judicial, ¿no?
¿Todavía sigue abierto el otro caso, el de Botnia, al que usted ha aludido
más de
una vez?
Sí, el de Botnia sigue abierto. El proceso principal está suspendido porque la Fiscalía planteó una inconstitucionalidad justamente vinculada y sobre las mismas lineamientos vinculada al Tratado de Inversiones, ¿no? La Fiscalía entiende que la ley que aprueba el Tratado de Inversiones con Finlandia es una ley inconstitucional y que esa circunstancia está teniendo peso en la causa principal. En grandes términos, cuando el Estado se vuelve socio de la empresa, el Estado se vuelve incapaz o inconfiable o imparcial para poder controlar a la empresa. Ese es a grandes líneas el pensamiento de la Fiscalía.
Ahora, por otro lado, usted en distintas ocasiones se ha mostrado muy crítico de otra inversión que está allí en la palestra, la de la minera Aratiri. En ese caso, ¿qué es lo que tiene previsto hacer?
Bueno, en ese caso la Fiscalía lo que inició fueron unas, como casi siempre inicia los procesos, con unas diligencias preparatorias pidiendo información a través de un juzgado, pidiendo la información. Eso fue agregado, en su momento se agregó la información, incluso luego de eso se provocó aquel tema de que la Dinama rechazó el primer proyecto que ellos habían presentado, buscando la autorización ambiental, y bueno, el proceso está detenido con la agregación de información y quedó detenido en ese momento porque obviamente hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar a futuro. Mi fiscalía, quien habla, entiende que este tipo de proyectos industriales son absolutamente incompatibles con el derecho establecido, ¿no? En el Uruguay tenemos dos cosas que hacen imposible cualquiera de estos emprendimientos celulósicos o de industria minera. Una es la reforma constitucional del 2004, ¿no? El rango de protección que tiene el agua hoy en el Uruguay hace inviable cualquiera de este tipo de actividades industriales. Son incompatibles con una protección al nivel que hemos elevado nosotros, con un 70% de votos a favor en su momento en aquel plebiscito. Y lo otro es el famoso concepto de Uruguay natural, que fue incorporado en el 2000 por la Ley de Protección del Medio Ambiente como el primer principio jurídico, una suerte de indubio pro país natural, ¿no? No hay un país natural con forestación a gran escala, no hay un país natural con minería a cielo abierto a gran escala, ni tampoco un Uruguay natural con cultivos transgénicos, por decirle otra cosa, ¿no?
O sea, usted invoca razones específicas del Uruguay.
Sí, sin duda.
Pregunto porque Uruguay es un hecho que este tipo de proyectos y este tipo de inversiones sí se desarrollan en otros países.
Sí, por supuesto. Yo creo que el Uruguay tiene en la letra de la Constitución, en la letra de la ley, un rango de protección ambiental superior al de Argentina y Brasil, por ponerle dos ejemplos muy muy inmediatos. En algún caso lo he dicho, que quizás para ser honestos, si queremos embarcarnos en un país celulósico, en un país minero o en un país con transgénico, lo que deberíamos hacer es modificar las normas constitucionales, dejarlas sin efecto, ¿no? Soy un convencido que eso quizás sería lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque si no, ya no somos un país natural, somos un país mentiroso.
Doctor Viana, tengo unas cuantas preguntas y comentarios también de los oyentes.
De acuerdo.
Elijo, por ejemplo, este mensaje de Alberto que dice: con el criterio del fiscal, la ley reciente, la ley de participación público-privada, queda cuestionada, no tiene razón de ser. Ahí el Estado sería socio de los privados. ¿Qué dice usted sobre esta interpretación?
El oyente está acertadísimo en lo que dice. Tengo mis serios cuestionamientos con respecto a esa ley.
A ver, ¿puede explicarlo?
Y bueno, creo que esa ley es una ley sumamente peligrosa. Es una ley en la cual se confunden intereses públicos y privados. Cuando se confunden o se negocian intereses públicos y privados juntos, los que desaparecen son los de intereses públicos. Mira, hay un filósofo liberal, Francis Fukuyama, él sostiene una cosa muy drástica a mi juicio. Él dice que los funcionarios públicos no tienen, solo tienen intereses privados. yo le tengo mucho miedo, yo soy funcionario público, le tengo mucho miedo al funcionario público que maneja intereses privados, porque el funcionario público, si usted lee la ley anticorrupción, por ejemplo, cuando define lo que es el interés público, el funcionario público no puede manejar intereses privados. Tenemos hasta un delito, la conjunción de interés público y privado, que creo que habría, con esta ley, que habría que entender que hasta que fue derogado, ¿no? Ahora, la ley de las PPP tiene, además, algunas cosas peligrosas. Por ejemplo, establece los mecanismos de arbitraje obligatorio, ¿no? Por decirle un mecanismo, establece un mecanismo de expropiación genérico para todos aquellos inmuebles que sean interés de una PPP. No lo dice expresamente, pero la ley de las PPP habilita un mecanismo por el cual pasaremos a regirnos en muchas de esas personas que se van a crear absolutamente por el derecho privado, pero ya no por un derecho privado establecido en la ley, ojo con eso, sino un derecho privado establecido en los propios contratos. O sea, hay una delegación de poder del legislativo al ejecutivo y del ejecutivo a los contratos, ¿no? Contratos que además, como están establecidos, van a establecer mecanismos de arbitraje, si son inversiones extranjeras, mecanismos de arbitraje internacional, van a estar protegidos por tratados de inversiones y van a terminar siendo dirimidos, van a tener la posibilidad de ser dirimidos, por ejemplo, ante el CIADI, ¿no? Ante cualquier ensayo de incumplimiento o cualquier reclamo de incumplimiento.
Ahora, es curioso que esta ley merezca para usted este tipo de objeciones cuando el gobierno lo que ha procurado es ordenar un régimen, una herramienta que de hecho ya se ha utilizado en numerosas ocasiones en el país, por ejemplo, la de la concesión de obra pública, por mencionar un caso, ¿no?
Sí, pero no con las características de esta figura, ¿no? Esta figura habilita los mecanismos de arbitraje internacional y derecho internacional. Es decir, habilita lo que yo critico justamente con el contrato de inversión con Montes del Plata, ¿no? Eso en los otros mecanismos no existía, los mecanismos de concesión de obra pública no existía. No con la amplitud. Además, la ley tiene un efecto, como yo le digo, de cheque en blanco. Si usted lee la ley en sí, la ley, más allá de establecer algún tipo de procedimientos, cuando usted quiere saber en sí en qué consiste una PPP, qué forma va a tener una PPP. Lo único que habla es en algún momento de sociedades comerciales, pero ni siquiera establece qué forma jurídica va a tener. Se anuncia que en la reglamentación algo de eso va a haber, pero lo peor va a ser que la PPP no se va a regir ni por la ley, porque la ley en definitiva es un pasamano, ni por la reglamentación, sino que se va a regir por el propio contrato, ¿no? La PPP se va a regir por el propio contrato y va a tener cada una de ellas una característica del propio contrato. O sea, se va a regir exclusivamente por mecanismo de derecho privado. Va a ser también un mecanismo de generación de deuda sin control, ¿no? No hay control, en este camino no existen controles presupuestales, por ejemplo.
Ahora, con un análisis como el suyo, queda cuestionado buena parte del modelo de desarrollo que se está siguiendo últimamente en nuestro país.
Yo creo que hay otras alternativas. Mire, me consta, porque me han traído información al respecto, que Brasil, por poner un ejemplo, no ha seguido este tipo de modelos de tratados de inversión. Brasil había suscrito una serie de tratados de inversión y no los aprobó parlamentariamente, y hoy tiene la tesis de no aprobar tratados de inversión. No ha aprobado ningún tratado de inversión de los que el Uruguay tiene firmado cerca de 30, ¿no? Por decir un ejemplo. No acepta los contratos de inversión, no acepta otros mecanismos. Posiblemente sí acepte otras variantes, pero ya le digo, yo creo que yo insisto mucho, en estos temas está en juego el concepto de república. ¿Por qué? Porque república, que seamos una república, supone que, primero, que existen intereses públicos, que están por encima de intereses privados. Y segundo, que no pueden haber confusión de intereses públicos con privados, ni mucho menos puede haber privilegios. La confusión de intereses públicos y privados termina con esta circunstancia, nos lleva a esta circunstancia. Hay intereses privados que resultan favorecidos por el Estado.
Hay que entender que usted efectivamente va a presentar algún tipo de acción contra la ley de participación público-privada.
Mire, lo he estado pensando, pero tengo que pensarlo con mayor serenidad. Lo que sí le anticipo, le estoy diciendo en este momento, que tengo mis serios reparos contra esa ley, porque lo veo en la misma línea de estos mecanismos de los contratos de inversión.
Doctor Enrique Viana, fiscal en lo civil, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Quedan obviamente otras, unas cuantas más abiertas, y algunos de los temas que usted ha planteado dan para ser profundizados. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Es muy importante hablar de estos temas, muy, muy importante. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.